María Magdalena y la otra María a ver este sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el sepulcro y no es para anunciar la muerte, sino para anunciar la resurrección del Señor, que es en definitiva el querigma que nos decía los Hechos de los Apóstoles por boca de San Pedro. El Señor ha resucitado y el Señor nos ha resucitado a cada uno de nosotros. Dice el Evangelio que nos ha leído Paco, que al pasar el sábado, al llegar el primer día de la semana, fue cuando el Señor resucitó. Jesucristo resucita en el mismo momento en que muere. No quiero que nadie se escandalice con lo que estoy diciendo. Jesucristo resucita en el mismo momento en que muere, y todos nosotros resucitaremos en el mismo momento en que falleceremos. Pero ¿qué es lo que le pasa al Señor? Que el Señor siempre se hace entendible, porque si el Señor no se hace entendible y no se hace sensible, pues al final no captas. Estamos viviendo estos días y oyendo a personas en distintos idiomas. A mí, por mucho que me hable una persona, si no la entiendo, no la entiendo y no puedo comunicarme con ella. Y el Señor, si se manifiesta, se manifiesta para que lo entendamos. ¿Por qué digo esto? Pues porque para un judío, y si no Paco que me corrija, para un judío una persona no está muerta hasta que no lleva 3 días muerto. Es la certificación médica, por llamarlo de alguna manera, de que la persona ha fallecido. Si Jesucristo se manifiesta a las 3 horas, un judío no va a creer en la resurrección, porque a las 3 horas es que no se había muerto. Lo que podemos decir, le ha dado una lipotimia. Punto. Ha tenido un desvanecimiento, ha tenido una pérdida de conciencia, pero no ha muerto. Un judío necesitaba que la persona estuviese muerta y bien muerta 3 días. Y el Señor, pedagógicamente, no puede manifestarse resucitado a los judíos hasta el 3er día. ¿Y eso qué significa? Que Dios hace un proceso, porque todos vivimos en un proceso continuo. Dios hace un proceso con cada uno de nosotros, como con los judíos. Se adapta a nuestro biorritmo, se adapta a nuestra psicología, se adapta a nuestro proceso espiritual, para que comprendamos que Jesucristo ya ha muerto y ha resucitado. Y precisamente el vivir en el Señor resucitado transforma toda nuestra vida. A mí me gusta decir, y algunos me lo habéis oído, que Dios siempre cuece a fuego lento. Porque si lo hace rápido, si yo cojo un bizcocho, lo meto en el horno rápido, a toda temperatura, lo achicharro por fuera y lo dejo crudo por dentro. Cada cosa necesita su tiempo. Y tú y yo la necesitamos. Un proceso en el que el Señor va siendo lo más importante en nuestra vida. Y en la medida en que dejamos que el Señor sea lo más importante en nuestra vida, toda nuestra vida entra, actúa y se transforma. Y se sana. Y se sana. Física, psicológica, emocional y espiritualmente, y en todos los aspectos de nuestra persona. A veces nuestra salud solamente lo ciframos en lo físico, y si somos perfectos físicamente, pues estupendo, y si no, parece que ya el Señor no nos quiere. Entonces, pues yo no estaría querido por Dios nunca. Sin embargo, el Señor, cuando es el Señor de nuestra vida, nos hace vivir la enfermedad física, si es que la tenemos y la llevamos, y hasta que en un momento el Señor puede decir: yo te libero de ello. Pero te libero de ello para que te enteres de que yo soy tu Señor, y el Señor de tu vida y el Señor de tu cuerpo. Pero sin embargo, el Señor deja muchas veces partes de nuestra vida muertas para que nosotros las vivamos desde la resurrección. Y ahí hay un proceso en el que el Señor nos ayuda, acogiéndole a Él y aceptándole a Él, aceptarnos y a querernos a nosotros mismos, y aceptar y a querer a los demás desde el Señor. Si no, viviríamos enteramente fuera y lejos del Señor. Antonio vive con su espalda dolorida. Y la vive en cada uno de los momentos de su vida. Puede que el Señor un día lo sane, no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que el Señor vive con él. Y entonces, lo mismo que él, cada uno de nosotros, podemos tener como nuestro Dios y como nuestro Señor nuestra enfermedad, su espalda, mi migraña, el cáncer que alguno tiene, pues se convierte en nuestro Dios y se convierte en nuestro demonio. ¿Por qué? Porque puede nuestra vida. Pero quien puede sobre nuestra vida y quien quiere asumir y coger nuestras muertes es el Señor. Puedo tener una enfermedad psicológica y ser consciente de esa enfermedad psicológica. Y lo mismo que la espalda de Antonio o que mi migraña, esa enfermedad no tiene que ser mi Dios ni esclavizarme, sino vivirla en el Señor. Y hoy el Señor quiere que le entreguemos todas nuestras muertes. Porque muchas muertes en nuestra vida que son como una losa, que no terminamos de entregarlas. Y el Señor quiere que miremos a las cosas de allá arriba, como dice, y quiere que le entreguemos esas muertes que nosotros ya hemos vivido y que el Señor ya ha resucitado y que muchas veces nos provocan también enfermedades físicas. Si dejas que el Señor pase por cada segundo de tu vida, y te lo está diciendo aquí ahora, si dejas que el Señor pase por cada segundo de tu vida, por cada experiencia, el Señor no solo va a sanar esa experiencia y los flecos que desde ese momento han ido dejando en ti, sino que también va a sanar las consecuencias somáticas que en tu cuerpo ha ido dejando esa experiencia, ese trauma, ese dolor, esa herida. Eso ya ha pasado. Jesucristo ya ha muerto. El ángel en el Evangelio, lo hemos oído, se encarga de decirle a las mujeres que ya no está, que ya está resucitado. ¿Cuánto tiempo más quieres seguir lamiéndote tus propias heridas? ¿Cuánto tiempo más quieres seguir con tu luto? Vivir en tu luto es no vivir en la esperanza. Vivir en tu luto es no vivir resucitado. Y Jesucristo ya ha resucitado. Y ya ha resucitado a tus seres queridos, que como Cristo ya han pasado por el sepulcro. Y el Señor nos lo dice claramente. Yo ya he resucitado, ya te he resucitado. Y el Señor le dice a Marta: si tú crees, verás la gloria de Dios. Y le dice: yo sé que cuando resucitemos. Pero el Señor resucita al momento a Lázaro. El Señor nos está diciendo que no tenemos que rompernos la cabeza y el espíritu esperando un juicio final al final de los tiempos. Dios, como juez, ya ha juzgado aquí, en el sepulcro, ya ha juzgado a cada uno de nosotros. Y su juicio es un juicio de salvación, es un juicio de redención, es un juicio de perdón. Y ha muerto uno por todos. Uno por todos. Si Dios no condena, ¿por qué tú te condenas? Si Dios no condena, ¿por qué condenas? Dios nos ha hecho y nos llama a vivir como resucitados. Y a dejar que el Señor hoy resucite nuestra vida y la haga nueva. Sane todo lo que necesite sanar. Déjate sanar. Déjate resucitar por Él. ¿Por qué? Porque Dios es tu Dios y tu Señor. Y tu Dios está vivo y resucitado en medio de tu vida. Dios ya ha perdonado todos tus pecados. Dios ya ha abrazado y resucitado todos tus errores. ¿Cuándo vas a dejar de ser tu juez? Solo hay un juez, que es Jesucristo. Y ya te ha salvado. Y decir esto supone mucha más pobreza y mucha más dificultad que luchar por una salvación, porque supone dar gracias y vivir como resucitado las 24 horas del día y vivir en una relación continua con el Señor y entregarle en cada momento todas nuestras pobrezas, que ella las conoce, y cuando ocurren volvérselas a entregar. Es cierto que para todos nosotros es mucho más difícil una nueva caída, una nueva equivocación, un nuevo error y un nuevo trauma, porque no nos lo perdonamos. Cuando tú y yo tuvimos la experiencia en el Espíritu hace X, pues muy bien, tuvimos la capacidad de decir: el Señor ha entrado en mi vida y me renueva. ¡Qué genial, qué bien, qué estupendo! Y realmente lo sentimos así, y era verdad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al día de hoy ya no te permites y no te perdonas, como has tenido esa experiencia de Dios en ese momento de tu vida, ya no te permites el tener equivocaciones, el tener errores, el cometer X. ¿Por qué? Porque si ya el Señor se te manifestó, si ya el Señor resucitó por ti, ahora como que el pecado es doble, triple o multiplicado a la enésima potencia. Y como que a partir de ese momento ya todo depende de ti. ¿Por qué? Porque tengo que corresponder a la gracia de Dios. Eso es una herejía. Se llama semipelagianismo. Y ya en el siglo IV San Agustín se encargaba de poner las cosas en su sitio. Y parece que todavía no nos estamos enterando. Pero bueno, aparte de la palabra rara que he dicho, lo que sí que quiero decir es que Dios es nuevo cada mañana. Que Dios nace, muere y resucita cada instante. Se encarna en ti, muere en tu pecado y te resucita en cada momento, porque Dios es un eterno presente. Y no lo digo para que decir, pues a lanchas Castilla, que no, que de esto no va la historia. La historia va de amor, y cuando uno quiere a otra persona, pues eso, se reinventa en cada momento y reinventa el amor. A veces los que no tienen esa sensibilidad dicen: renueva las tonterías. Pues benditas tonterías, no tengamos miedo de vivir las tonterías. Pero el Señor quiere hacerte nuevo cada momento, quiere acogerte, y te ha dado todos los medios y se ha adaptado a ti. A mí una de las experiencias más grandes y más bonitas en mi vida ha sido el encuentro con Pedro. Pedro es genial, porque Pedro se equivoca 50 veces. Y lo genial es que no pasa nada. O sea, se lleva todas las broncas. Pero es buenísimo. ¿Por qué? Porque él, en cuanto Jesús dice que tiene que morir y resucitar, de eso nada. Aquí hay que ser puros y perfectos. Y eso lo llevamos en los genes, el querer ser puros y perfectos. Pero hermanos, si Dios hubiese querido que tú fueses pura y perfecta, el Señor te habría hecho así. Si no lo ha hecho, es porque no ha querido. Y seguimos siendo imagen de Dios. Se ha hecho necesitado de ti y te ha hecho necesitado de Él. Y eso es lo grande, y eso es lo que le pasa a Pedro. Y llega Pedro y le niega, y no pasa nada. Y llega Pedro: Pedro, ¿me amas? Y no pasa nada. Pero es que dices, 40 días resucitado, y después viene el Espíritu Santo, pero tanto tiempo necesitan los discípulos, toda la vida. A mí hay una cosa que me encanta, por eso es por lo que he mencionado a Pedro, que después de que Pedro recibe el Espíritu Santo, y ya le hemos oído la arenga que les metió a todos los judíos después de Pentecostés, resulta que los Hechos de los Apóstoles nos cuenta alguna metedura de pata bastante gorda por parte de Pedro, cuando quería no comer los animales estrangulados porque pensaba que era impuro. Como vemos, nuestra pobreza nos acompaña toda la vida. ¿Y para qué nos acompaña toda la vida? Pues nos acompaña toda la vida para que tengamos claro una cosa, que somos de barro. Y así es como se manifiesta la gracia de Dios. Y así es como el Señor nos quiere y nos va moldeando cada día. Por tanto, el Señor nos dice hoy algo claro: déjate perdonar, déjate curar y déjate resucitar por Él. Gloria al Señor.